Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Legisladores republicanos cuestionan intención de Donald Trump sobre inmigración legal.
Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora denuncia ante el Ministerio Público presunto fraude electoral.
Siguen cayendo los niveles de popularidad del presidente Donald Trump.
Estados Unidos mantiene abiertas las puertas para revocar sanciones a Nicolás Maduro. Y un mapa que pone en evidencia lo invisible para descubrir aire contaminado.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Desde el propio Partido Republicano se elevan críticas a las intenciones del presidente Donald Trump de restringir las condiciones de la inmigración legal. Aunque la iniciativa parece tener pocas opciones de avance en el Capitolio, genera gran incertidumbre.
Las reacciones al apoyo del presidente Donald Trump a la propuesta de ley no se hicieron esperar.
Esta legislación demuestra nuestra compasión por las esforzadas familias estadounidenses.
El presidente Donald Trump afirma que el proyecto de ley presentado por los republicanos Tom Cotton y David Perdue, si es aprobado por el Congreso, reduciría la inmigración legal de Estados Unidos a la mitad. En su opinión, esto apoyaría a las familias estadounidenses que no tienen trabajo. Vía Skype, George Escobar, director de servicios de la organización CASA, enfatiza que el anuncio del mandatario estadounidense es muy consecuente con la plataforma antiinmigrante que siempre ha defendido.
En realidad, esta nomás es un intento de tratar de afirmar, de apoyar a su base, que es aquel 33-35% de la población que sí ha sido dominada por algunos elementos racistas.
Mientras que Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, respondió a un periodista durante la conferencia de prensa asegurando que la ley no discrimina.
La noción de que usted piense que este proyecto de ley es racista está tan mal, es tan insultante. Ahora esta ley le permite a miembros del núcleo familiar inmediato venir al país, como lo han hecho hasta ahora, y añade un sistema de puntos adicional.
Al menos un legislador republicano ya expresó su oposición. El senador Lindsey Graham.
Si la propuesta se convirtiera en ley, sería devastador para la economía de Carolina del Sur, que depende de la fuerza de trabajo inmigrante.
La demócrata Nancy Pelosi también expresó su desacuerdo.
Estados Unidos fue construido por inmigrantes. Su esperanza y valor son un pilar de la experiencia estadounidense.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La Asamblea Nacional Venezolana aprobó una resolución para llevar la denuncia de fraude electoral al Ministerio Público. El directo cuestionado, el Consejo Nacional Electoral, fue excluido de la cumbre que realizará la OEA con organizaciones rectoras de las elecciones de todos los países del hemisferio.
Luego de que la empresa encargada del sistema de voto electrónico en Venezuela, Smartmatic, denunció que los resultados de la elección para la Asamblea Constituyente fueron manipulados, la Asamblea Nacional aprobó solicitar una investigación penal del Ministerio Público y a Smartmatic una auditoría del presunto fraude en el proceso.
Por eso nosotros acudimos a la sede del Ministerio Público, amparado por la Constitución, amparado por la Ley de Delitos Informáticos, amparado por la Ley contra la Corrupción, para denunciar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, para denunciar a todos aquellos funcionarios del Consejo Nacional Electoral de cualquier otro poder público que hayan sido sospechosamente partícipes de este fraude electoral.
La legisladora Manuela Bolívar destacó que parte del trabajo de la comisión es recopilar distintas voces que han denunciado el engaño.
Inclusive, invitamos a las personas que dicen que perdieron este proceso, inclusive ayer estaban a las afueras del CNE muchos de estos denunciando los fraudes, inclusive asociados a las listas.
En vista de la situación, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro postergó para este viernes la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haga, se organice bien, en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario el próximo viernes a las 11 de la mañana.
El Ministerio Público nombró a dos fiscales para que investiguen a cuatro de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral tras la denuncia de Smartmatic, en tanto que la oposición venezolana aplazó para este viernes la movilización ciudadana contra la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no será convocado a la reunión interamericana de autoridades electorales que se realizará en Cartagena de Indias, Colombia, en octubre. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En entrevista con La Voz de América, el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Andinos, Michael Fitzpatrick, aseguró que a pesar de que el gobierno de Venezuela es una dictadura, las puertas del diálogo siguen abiertas. Incluso aseveró que las sanciones impuestas podrían tener reversa.
Si bien es cierto que la Casa Blanca analiza todas las opciones para imponer mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, también mantiene las puertas abiertas al diálogo y a la facilitación para acercar a las partes en conflicto, según lo aseguró a La Voz de América el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Andinos, Michael Fitzpatrick.
Ha cambiado las posibilidades, pero no nuestro compromiso con mantener el diálogo con el gobierno venezolano, con la oposición, para apoyarles a los dos, encontrar una solución negociada, porque en corto plazo o a lo largo del día o del año, ellos mismos tienen que sentarse y dialogar, encontrar una solución negociada a esta crisis política en el país.
El funcionario diplomático aseguró que no obstante las sanciones impuestas al propio presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense, la Casa Blanca impulsa una salida negociada a la crisis en Venezuela, incluso tras haber catalogado al gobierno de ese país como una dictadura.
Nosotros respetamos varios tipos de gobiernos en el mundo al nivel diplomático. Tenemos relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, menos dos o tres. Entonces, una decisión de cerrar la embajada o hacer una ruptura en las relaciones diplomáticas no está contemplado en ese momento, para nada. Al contrario, porque estamos en solidaridad con el pueblo venezolano.
Entre otras razones, por eso la administración no contempla por el momento cerrar su embajada en Caracas.
Estamos ahí en el país. Queremos mantener el diálogo con el gobierno, con los tiempos buenos o malos, a pesar de las diferencias. Hay que negociar con personas de otras opiniones y siempre estamos abiertos a esto, incluyendo el gobierno del presidente Maduro.
Michael Fitzpatrick reveló a La Voz de América que las sanciones contra funcionarios venezolanos podrían, eventualmente, ser reversadas.
Es posible, por supuesto. Todo depende de la conducta de las personas y los países y vamos a seguir buscando una solución negociada.
Goldie Fogel, Voz de América, Washington.
La elección de la Asamblea Constituyente ha generado un poder paralelo en Venezuela que creará confusión jurídica dentro y fuera del país, aseguraron a La Voz de América constitucionalistas.
El conflicto de poderes en el que se sumerge Venezuela ha culminado en la intención de la oposición de recuperar el Estado a través de la designación de autoridades por parte del Parlamento. Bruce Bagley, profesor de Política Internacional de la Universidad de Miami, considera que todo el control de esa nación está en manos de Nicolás Maduro y de la Asamblea Constituyente.
Ellos pueden disolver el Congreso que existe en este momento. Entonces, un Congreso opositor tiene poco sentido. Es un símbolo de la resistencia.
Por su parte, el profesor venezolano de Derecho Constitucional, Gustavo Tarre Briceño, a través de Skype, afirmó que pese a las denuncias de violación de derechos humanos, la comunidad internacional aún reconoce a Maduro como gobernante.
Cuando un gobierno se sale de la Constitución, no deja de ser gobierno, sino que sencillamente pasa a ser un gobierno de hecho, un gobierno de facto. Es lo que ocurre con los golpes de Estado.
Ambos catedráticos coinciden en que las naciones del mundo no podrían aceptar un gobierno paralelo en Venezuela. Y es por eso que la presión internacional se enfoca en una salida democrática al conflicto.
En consecuencia, mientras esté Nicolás Maduro en Miraflores actuando como comandante de jefe de la Fuerza Armada le obedezca y ocupe la totalidad del territorio venezolano, hay un solo Estado y hay un solo gobierno.
Tiene todo el peso, ¿no?, legal de un Estado adentro del país y también por fuera del país. Ni la OEA ha sido capaz de desafiar a Maduro.
Estados Unidos ya ha declarado que el gobierno de Nicolás Maduro es ahora una dictadura. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, ¿por qué sigue bajando la popularidad de Donald Trump y los desafíos de la frontera norte estadounidense?
Los escándalos que rodean a la Casa Blanca continúan afectando negativamente la imagen del presidente Donald Trump. Sus índices de popularidad bajaron a niveles sin precedentes, según reveló la Universidad Quinnipiac.
El lema de campaña del presidente Donald Trump sigue resonando en la Casa Blanca.
Trabajaremos duro y haremos a Estados Unidos grande de nuevo. Se trata de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Es lo que vamos a hacer.
Pero en la mente y en los corazones de los votantes estadounidenses, la percepción del mandatario se tambalea. Solo el 33% de ellos aprueba su presidencia, indicó vía Skype el director adjunto de los encuestadores de la Universidad de Quinnipiac, Tim Malloy.
Ha perdido más de 10 puntos. En otras palabras, está perdiendo a su base. No solo se trata de demócratas o republicanos, sino del votante blanco sin título universitario y el votante de edad avanzada.
La encuesta se difundió tras una serie de escándalos en la Casa Blanca que incluyeron el despido del director de comunicaciones y revela que 54% de los votantes estadounidenses se sienten avergonzados de tener a Trump como presidente.
Cuando tienes un margen de 2-1 de estadounidenses a los que les avergüenza el desempeño del presidente, les avergüenza la forma en que se comporta y lo que hace, ese es un número muy grave. Se trata de vergüenza, no solo crítica. Dicen que desearían que alguien más ocupara el cargo.
El presidente, quien también es percibido por gran parte de los encuestados como inteligente y fuerte, recientemente nombró al general en retiro John Kelly como jefe de personal para traer orden a la Casa Blanca. Pero hay otros asuntos que la población prioriza, dice el investigador Tim Malloy.
Healthcare.
Cuidado de la salud, sus preocupaciones sobre defensa, la economía, inmigración, está fallando en todos esos y va en picada todo el tiempo. Esta solo es una foto instantánea en el tiempo, tal vez pueda mejorar, pero en este momento nunca ha tenido peores números que estos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En contraste con el énfasis que ha puesto la administración de Donald Trump para frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados por la frontera sur, este informe de La Voz de América ilustra que crecen los desafíos para contener el mismo fenómeno en la frontera norte.
Casi tan o igual de complicada es la situación en la frontera entre Estados Unidos y Canadá como en el territorio compartido con México. El hecho de que la mayor atención se ponga a la frontera sur no quiere decir que no existen fenómenos de inmigración ilegal en la frontera norte. Uno de los fenómenos que encontró La Voz de América en el terreno es que hay poblaciones que la frontera dividió entre las dos naciones. Es el caso de Derby Line, Vermont y Stanstead, Quebec.
Los vecinos, la familia están a ambos lados de la frontera, pero se ven a sí mismos como una comunidad.
Después del 11 de septiembre, las puertas fueron colocadas para bloquear las calles y los habitantes de la ciudad fueron obligados a cruzar a través de un punto de entrada seguro, pero eso no solucionó todo. La biblioteca Haskell de Derby Line ofreció una solución concertada.
El acuerdo está materializado en estas macetas que protegen la carretera y bloquean el ir y venir de los vehículos. A la gente se le permite caminar detrás de nosotros para ir a la biblioteca Haskell.
Controlar quién cruza los casi 9,000 kilómetros de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá es una tarea difícil. Los agentes dependen en gran medida de la tecnología, como esta cámara montada en un árbol que se activa con sensores de movimiento. La cámara vigila un cementerio situado a ambos lados de la frontera, que a menudo es utilizado por delincuentes que trafican gente y mueven contrabando a los Estados Unidos. Pero según la experiencia del agente Brad Brandt, la tecnología es inútil sin el respaldo de pie de fuerza en el terreno.
Nuestra tecnología nos indica que hay una intrusión, pero solo nos dice que hay una intrusión, nos dice que hay una persona, pero hasta que realmente podemos ir y hablar con esa persona, hasta que identifiquemos a esa persona, no sabemos quién es.
Y mientras toda la atención se ponga en lo que sucede en la frontera sur, la problemática que se extiende por 9,000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y Canadá solo se extenderá. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El aumento de cultivos ilícitos en Colombia ya afecta su relación con Estados Unidos. Según el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, se vislumbran posibles problemas políticos si el gobierno de Juan Manuel Santos no adopta medidas efectivas como la fumigación aérea de cultivos ilícitos.
Para reducir los crecientes cultivos de coca en Colombia, William Brownfield, el diplomático estadounidense encargado de la lucha antidrogas, propone una estrategia de 6 puntos que incluye la reactivación de la aspiración aérea en zonas donde antes era prohibido fumigar y en donde aún permanecen las siembras ilícitas.
Se suponía que esto iba a terminar con el acuerdo de paz cuando las FARC se comprometieron a convertirse en un actor activo en la lucha y la eliminación del tráfico de coca. Pensé que teníamos entendido que abrirían las áreas previamente cerradas a la erradicación forzada cerca de la frontera, en los parques nacionales y en las reservas indígenas.
Durante una audiencia en el Congreso, Brownfield señaló que en los últimos años los cultivos de coca en Colombia han aumentado en un 130%, cifra que atribuye en parte a la suspensión de las fumigaciones aéreas adoptada en 2015.
Reconozco que fue una decisión soberana del gobierno de Colombia, que llegó a esa conclusión como resultado de una decisión de la Corte Suprema, y lo lamento.
Como parte de la estrategia, Brownfield espera que Bogotá asuma mayores compromisos en el uso de la extradición como herramienta contra el tráfico de drogas, citando como ejemplo el caso de Julio Enrique Moreno, un integrante de las FARC requerido por la justicia estadounidense, que recuperó su libertad acogiéndose a la Justicia Especial para la Paz.
El proceso judicial concluyó que este individuo sí estaba protegido, lo cual es una muy mala noticia porque durante mis visitas a Colombia, el acuerdo que yo esperaba que habíamos alcanzado era que trataríamos de mantener al mayor número de personas fuera de esta amnistía.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, a un dígito llegan niveles de popularidad de Michel Temer y Rusia decreta zona de distensión en Siria.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Brasil, el presidente Michel Temer se salvó de una suspensión, pero su popularidad cayó a niveles de un solo dígito.
En las calles de Brasil reina la resignación. Un día después de la maratónica sesión donde la Cámara de Diputados le salvó la vida política al presidente Michel Temer, algunos se consuelan con la idea de que la suspensión del mandatario pudo desatar una crisis económica.
Infelizmente no hay alternativa. Mirando atrás y a los alrededores, no hay políticos que puedan ayudar en ese sentido, porque si no, nos vamos a hundir más en el sentido económico.
Una reciente encuesta de Ivope CNI coloca a Michel Temer como el presidente más impopular en la historia de ese país. A poco más de un año de asumir el cargo, su nivel de aceptación es de tan solo 5%.
Dos presidentes, uno seguido de otro, creo que no sería bueno para nuestra imagen internacional. Creo que primero deben solucionar probarse algunas cosas y después se retoma la suspensión si así se comprueba.
Temer fue procesado en junio pasado por corrupción. Para algunos, esta fue solo una primera instancia y no se descarta que la fiscalía vuelva a arremeter con otra imputación, esta vez por obstrucción de la justicia. Belén Mora, Voz de América.
Pese al establecimiento de zonas de distensión en Siria, otro coche bomba estalló en Raqqa, hiriendo a periodistas y miembros de las fuerzas que luchan contra Daesh.
Este es el momento en el que un vehículo bomba estalla en Raqqa, Siria. La confusión se apodera de las personas que allí se encuentran. Periodistas y combatientes de las fuerzas democráticas sirias, varios resultan heridos en un nuevo atentado que sacude esta ciudad. Mientras tanto, Rusia ha anunciado la puesta en marcha de una zona segura en Homs, que abarcará 84 localidades y una población que supera las 145.000 personas, según la agencia de noticias rusa Sputnik.
Como resultado de la reunión en el Cairo entre Rusia y la oposición siria, se ha llegado a un acuerdo acerca del procedimiento de la operación en la tercera zona de distensión en el norte de la ciudad de Homs.
El acuerdo se firmó el pasado 31 de julio.
Conforme con estos acuerdos, las fuerzas gubernamentales y grupos de oposición moderada cesarán totalmente el fuego a partir del mediodía.
Está previsto que este 4 de agosto la policía militar rusa instale 2 puestos de control y 3 de observación a lo largo de la línea de contacto para controlar el cumplimiento de la tregua y la entrega de ayuda humanitaria. Begoña Sevilla, Voz de América, Washington DC.
En breve, con ADN sale a la luz otro misterio celular y el invento de otro método para detectar la contaminación.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$2 millones pagará una editorial al exdirector del FBI James Comey para que escriba un libro cuyo estilo, según sea descrito, será un formato conocido como Cuéntelo Todo. Con tecnología 3D, investigadores encontraron la clave para detectar cómo se desarrollan marcadores específicos de cada célula.
Esta nueva imagen en 3D permite a los científicos hacer un recorrido dentro de la cromatina de una célula viva. La profesora Claudia O'Shea del Instituto Salk dice que cromatina es todo el material genético, ADN, ARN y proteínas que le dicen a cada célula qué hacer.
El genoma es el mismo en cada célula de su cuerpo, pero solo ciertos genes están en cada célula, ¿no? Así que obviamente no es la secuencia, sino la estructura de estos genes en cada célula lo que determina si se puede tener acceso a ella. Eso es lo que hace que la célula cerebral sea una cerebral.
Usando un tinte de ADN creado especialmente, el equipo es capaz de ver qué ADN está activo y cuál está descansando en todo tipo de células. La idea es que ver la célula en 3D puede ayudar a los investigadores a observar cómo el ADN activo y en reposo trabajan juntos en las células para hacerlas únicas.
Y lo que realmente estamos tratando de entender es la estructura local y la organización global 3D. ¿Cuáles son esas estructuras? ¿Cómo heredamos la información? Si comprendemos esas estructuras, ¿podremos ahora comenzar a manipularlas?
Y manipularlas, es decir, tener el potencial para activar y desactivar determinados conjuntos de ADN, es lo que abre la puerta a un mejor diagnóstico y tal vez, en última instancia, la habilidad para prevenir enfermedades como el cáncer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una coalición de científicos desarrolla un sistema de mapeo de metano para detectar focos de contaminación.
Los coches de Street View de Google capturan imágenes de casas y carreteras, pero estos ayudan a los científicos a identificar fugas de metano invisibles en las líneas de gas subterráneas. El científico de la Universidad Estatal de Colorado, Joe Von Fischer, dice que los mapas en línea incluso muestran el tamaño de las filtraciones.
Aquí es donde obtienes el mejor rendimiento de dinero, la mayor reducción de contaminación por reparación.
Amarillo indica una fuga de metano de 9.000 litros, naranja es un poco más grande y rojo marca una fuga de 60.000 litros. Tanta contaminación como un coche que conduce 14.000 kilómetros en un solo día. Boston tiene líneas de gas envejecidas y un montón de grandes fugas. Indianápolis tiene líneas más nuevas y menos fugas. Los mapas del Fondo de Defensa Ambiental hacen que esto sea fácil de ver, pero hubo desafíos a lo largo del camino. Por ejemplo, nadie había medido fugas de metano desde un coche en movimiento. Los resultados crearon páginas de datos, así que los científicos informáticos de Universidad de Colorado las convirtieron en imágenes utilizando herramientas en línea de Google.
Para mí fue una verdadera victoria poder ayudar a la compañía a encontrar qué partes tenían más fugas.
Von Fischer prevé aún más innovación para cartografiar muchos tipos de contaminación, para limpiar el aire y ahorrar energía. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el hallazgo de tesoros sumergidos bajo las aguas de Albania. Por toda su línea costera, los científicos protegen los restos de náufragos, algunos de ellos con cargas preciosas de la época romana, otros con restos de barcos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Les informó Lina Correa.